en radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
No son nada más los que representan a ese organismo. Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte, y ellos lo saben, nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral. Eso no ayuda a limpiar de corrupción al país. Eso no le ayuda a México.
Bueno, ahí estamos escuchando al presidente López Obrador en defensa de su propuesta de reforma al Poder Judicial, que hay quien señala, por cierto, y es de llamar la atención, que pues quien estaría llevando todo el proceso es López Obrador, de tal suerte que el 1 de octubre ya estaría todo planchado, aprobado, votado, para el primer día de la llegada de Claudia Sheinbaum, esto ya estaría resuelto, para bien o para mal, pero es interesante, digamos, que no sería un tema que toque directamente la mano de la presidenta electa, ¿no? Por la manera en que se están planteando los plazos. Y bueno, pues tiene que ver también con la forma en que se ha llevado esta transición, en donde hasta el día de hoy, pues el protagonista sigue siendo el presidente López Obrador, no la presidenta electa, ¿no? Tan es así que en las giras siguen siendo los dos, los que van para arriba y para abajo, y quien está definiendo la agenda legislativa del nuevo Congreso, pues es el presidente. Por lo menos, insisto, durante el mes de septiembre, que es cuando se integrará. Pero bueno, querido Oscar, ¿con qué más seguimos?
Pues nos vamos con el resumen de las noticias. Ah, perdóname, vamos primero con Ernesto, ya me lo estaba saltando.
Disculpame, Ernesto. Como ya habló el presidente, ya nos brincamos, Ernesto, ¿no?
Sí. No, vámonos contigo, Ernesto, adelante.
Nada que disculpar, adelante, mi querido Oscar. Bueno, pues hoy, antes de escuchar al presidente, en lo que pues era su respuesta a una cuestión, a un cuestionamiento que le hacen respecto al paro de labores que inició hoy por parte de trabajadores del Poder Judicial, él dice que están en todo su derecho. Es parte de las libertades que se viven actualmente con una nueva realidad que tiene México, que donde ya no es el poder por el poder el que tiene la última palabra, sino que los mismos trabajadores pueden expresarse libremente sobre esa reforma que el presidente insiste es impostergable. Como ya lo escuchamos, él se refiere justamente a una clase o a una élite política que tomó por secuestro el Poder Judicial y que tiene bajo su control a jueces, ministros y magistrados, y que por esa razón es que es necesaria una reforma profunda al Poder Judicial. Él señala además, como lo escuchábamos, algunas personas, particularmente de gobiernos anteriores, que durante todo el periodo neoliberal, pues destacaron justamente por ser quienes inclinaban el peso de la balanza de la justicia en favor de unos cuantos. Y bueno, antes de ello, el presidente también anuncia que esta es una conferencia que va a ser breve, dado que a las 8:30 va a suspenderla debido a que se inicia un evento, por llamarlo así, que va a dedicar a los migrantes que en los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos y que todos los años pues aportan a las remesas nacionales. Todo ese dinero que llega de los Estados Unidos, proveniente de trabajadores que han ido allá a la Unión Americana y que, dice el presidente, forman un importante porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 34 mil millones de dólares es lo que se ha recaudado hasta el momento de lo que va en este año al menos, de lo que envían los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. Así que a partir de las 8:30, dice el presidente, es una sorpresa, se va a suspender la conferencia para enlazarse con este evento. Y antes también de referirse al tema de la reforma judicial, le cuestionan al presidente sobre si ya envió esta carta a los Estados Unidos para pedirle que informe sobre la situación en la que fue llevado a ese país Ismael El Mayo Zambada y también Joaquín Guzmán López. El presidente dice que esa nota diplomática se dará a conocer mañana por parte de la canciller Alicia Bárcena, quien también dará un resumen de cuál ha sido la gestión de ese sexenio en materia de política exterior, pero sí presenta una de las cartas, que es la que sí envió el pasado viernes y que tiene que ver con la solicitud que él hace directamente y en persona al presidente Joe Biden a fin de que intervenga y se suspenda la ayuda que se entrega a la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por parte de una asociación, una fundación en los Estados Unidos hacia esta agrupación aquí en México, dice el presidente en esta carta, que únicamente el financiamiento funciona para financiar ataques que se realizan a partir de esta organización que encuentra aquí en México, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina hasta el momento allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, es Ernesto Osorio con los dichos del presidente, que bueno, ya lo hemos dicho, está cerrando, retomando sus ofensivas, digamos, sus cruzadas personales contra ciertos actores, uno de ellos Mexicanos contra la Corrupción, el otro Latinos, Carlos Loret, Claudio X González, ya sabe lo que le hemos escuchado a lo largo de estos años, y que está latente este tema de la reforma contra las organizaciones de la sociedad civil, de la que platicamos el viernes pasado con Ricardo Bucio, presidente del CEMEFI, entre otras voces. Pero vámonos con Ana y con Oscar, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, Mario. Ana, les platicamos que la Fiscalía de Jalisco informó el hallazgo del cuerpo de un hombre que presuntamente se trataría del sacerdote Isaías Ramírez González, fue desaparecido desde el 15 de agosto. Elementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en coordinación con fuerzas estatales y federales, encontraron el cuerpo en la base del puente de San Fernando en Zapotlanejo.
Y en Poza Rica, Veracruz, dos empresarios identificados como Ricardo Mondragón y Alfonso Morachis fueron privados de su libertad este fin de semana. La Fiscalía de Veracruz reportó que los hechos se registraron el sábado 17 de agosto en una vivienda ubicada en la colonia Tepeyac.
Y un grupo de madres buscadoras tomó el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México en protesta por la crisis de desaparecidos en el país, pues explicaron que si la bandera mexicana sigue puesta por la noche, es señal de guerra, y ellas están en guerra con las autoridades, dijeron, ante la falta de resultados.
Y nos vamos con información internacional. Durante su gira por Israel, el secretario de Estado Anthony Blinken realiza un último esfuerzo para que el alto al fuego en Gaza pueda asegurarse luego de los ataques israelíes este fin de semana. Escuchemos el reporte de Radio Francia.
Maybe the last opportunity to get the hostages home.
Es quizás la última oportunidad de los secuestrados para regresar a su casa, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al presidente israelí Yitzhak Herzog durante la recepción de bienvenida. Ha llegado el momento de dar una respuesta positiva y dejar de buscar excusas. Son momentos decisivos en las negociaciones, agregó. En su reunión, antes de encontrarse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Blinken enfatizó que se debe garantizar que ninguna parte tome medidas que puedan perturbar el proceso que Estados Unidos y los mediadores están promoviendo. Agregó que Estados Unidos está desplegando fuerzas en Medio Oriente para disuadir cualquier intención de ataque y que, de ser necesario, también para defender a Israel. Sin embargo, aseveró que el objetivo de su visita es devolver a los secuestrados y lograr un alto el fuego. De las negociaciones por el cese de fuego en Gaza y el intercambio de prisioneros que comenzaron la semana pasada en Doha y continúan en el Cairo, surgió un atisbo de esperanza, pero las dificultades y las diferencias aún son muchas. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
América Latina. Machado, los manifestantes han salido a las calles con las actas de votación impresas en la mano. Su objetivo es que el gobierno se vea obligado a reconocer una derrota en las elecciones.
Europa.
Las fuerzas aéreas de Ucrania destruyeron otro puente en la región rusa de Kursk, limitando la capacidad de suministro de un grupo ruso que se opone al avance ucraniano. Kiev dijo que se había apoderado de más de 80 asentamientos en más de 1.150 kilómetros cuadrados en Kursk desde el lanzamiento de un ataque sorpresa a través de la frontera el 6 de agosto, la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos de largos y tendidísimos con la información deportiva y el crack de Ibero 90.9, Omar García. Adelante, Omar, cuéntanos qué van los detalles de la información.
¿Cómo estás, querido Oscar? Pues vámonos largos y tendidos de un fin de semana bastante completo, actividad de las grandes ligas de béisbol, destacar la victoria de los Tigers de Detroit 3-2 sobre los Yankees, también triunfo de los Giants de San Francisco 4-2 sobre los Athletics de Oakland, que pronto se pararán ahí sus caminos a través de la bahía al norte de California, los Braves de Atlanta 3-1 vencieron a los Angels, también triunfo de los Rockies 3-2 sobre los Padres de San Diego, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol tuvimos fin de semana de actividad en los playoffs. Ayer los Tecolotes de los Dos Laredos se convirtieron en el primer equipo en conseguir el boleto a la final de zona, ellos en el norte, después de vencer 6-2 a Unión Laguna y dejar 4-1 la llave. También los Sultanes de Monterrey consiguieron una ventaja de 3-2 sobre los Acereros de Monclova después de conseguir el quinto partido 3-2. Victoria, por cierto, para los Diablos Rojos de México el fin de semana, 8-6 sobre los Leones de Yucatán, para así ya estar a mitad de camino. Mismo caso para los Guerreros de Oaxaca, con un 2-0. Después de vencer 9-2 a los Conspiradores de Querétaro, estarán abriendo esta semana de contienda en las series de zona, esto en el sur. Por otro lado, en actividad de la Liga MX Femenil, que ya está en su sexta fecha, tuvimos victoria de Rayadas, 1-0 sobre Juárez, también goleada de Cruz Azul, 4-1 sobre Santos Laguna, igualada entre Puebla y América, también triunfo de Pachuca, 1-0 sobre León, las Tigres derrotaron 3-1 a las Pumas, y ayer Querétaro venció 1-0 a Toluca por la mínima. Hoy tenemos partido de cierre de fecha con Atlético San Luis, que se estará enfrentando a las Chivas en partidos de reacomodo para no perder actividad en la Liga MX. Tuvimos partido anticipado de la fecha 16, triunfo de Rayados 2-1 sobre el conjunto de Puebla, también triunfo de Tijuana 3-1 sobre Santos, partido anticipado de la fecha número 8, también triunfo del Atlético San Luis, que goleó 4-0 al cuadro de Querétaro. Y bueno, pues esta semana ya tenemos de regreso a la Liga MX en pleno. También tuvimos la primera semana de actividades en la Premier League. El Manchester City 2-0 venció al Chelsea, también triunfo del Aston Villa 2-1 sobre el West Ham, el Liverpool 2-0 venció al Ipswich, también triunfo del Arsenal 2-0 sobre el Wolverhampton, y el Manchester United 1-0 derrotó al Fulham, mientras que en el arranque de la Liga Española, el Barcelona pudo venir de atrás para vencer 2-1 al Valencia, mientras que el Mallorca le pudo hacer empate al campeón reinante, al Real Madrid, 1-1 el marcador en el arranque para este campeón de España.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, querido Omar, como siempre, por la información.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Y ahora nos vamos a un corte antes de seguir con más información. Más tarde tendremos a José Medina Mora, como le estábamos comentando, acerca del aumento de la presión, de la prisión preventiva por delitos fiscales. Vamos a tener a Erendira Aquino, reportera de Animal Político, reportaje sobre el paso de CONACYT a la Secretaría de Ciencias. Y regresamos con más información acá en Radar 99. No se vaya.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. Animal Político.
Bueno, ya estamos de vuelta. Déjeme nada más, le hago aquí una cosa. Ahí ya, porque ya estamos, ahora sí. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Déjenme mandar rápidamente una felicitación a Maritza Gutiérrez, que ayer fue su cumpleaños, y le mandamos muchos saludos, como siempre. Gracias por estar presente. Y vamos a platicar con Erendira Aquino. Ella es reportera de Animal Político. ¿Cómo estás, Erendira? Muy buen día.
Buen día, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todo tu auditorio. Igualmente, a ver, cuéntanos sobre este paso de CONACYT a una Secretaría de Ciencia, ¿en qué, cómo va este proceso?
Pues hasta ahora, realmente, digamos, en cuestiones concretas, hay poca información de cómo va a ser esta transición justamente del CONACYT a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Hasta ahora, digamos, lo que se sabe es pues que fue una de las propuestas de campaña de la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y que pues ya como parte de los anuncios que ha hecho de su equipo, de su gabinete, pues nombró a la exsecretaria de Educación de la Ciudad de México, a la doctora Rosaura Ruiz, como quien va a quedar al frente de esta secretaría, pues en cuanto se concrete la transición del gobierno y pues la transición también a esta nueva institución. Y pues justamente es esta falta de información la que pues a académicos, a estudiantes que pues están ahorita en algún posgrado con becas y demás, los tiene en incertidumbre, porque desde la actual gestión que ha estado a cargo de la doctora Álvarez Builla, pues se han dado varias reformas dentro de CONACYT, que han llevado a afectaciones, digamos, administrativas, pero que pues han entorpecido varios de los procesos de las del paso que están teniendo tanto los investigadores dentro de sus trabajos, que pues tiene que ver con dar clases y con justamente realizar investigación, y con las personas que están recibiendo becas para posgrados, pues también ha causado problemas, sobre todo porque aquellos que estaban en centros privados y que estaban recibiendo becas de CONACYT para poder estar ahí, dejaron de percibirlos y pues tuvieron que recurrir a amparos, incluso algunos. Otros pues decidieron cambiar, ¿no?, de opción, de alternativas, y pues seguir otro proyecto distinto ante estos cambios y esta falta de apoyo, que además ocurrió, digamos, muy repentinamente cuando se dio el cambio de la ley de CONACYT en esta administración que está por terminar. Entonces, pues justamente ahorita también ellos están preguntándose si pues este nuevo cambio va a resultar positivo, o si de nueva cuenta pues lo que va a suceder es que se van a seguir arrastrando todos estos problemas.
Bueno, pues vamos a ver, es un proceso importante, la comunidad científica, académica de este país está atenta a esto y por eso nos parece importante el seguimiento que está dando Animal Político. Te agradezco la información y seguimos atentos a cualquier novedad en este sentido.
Claro que sí, perfecto, pues muchísimas gracias y ahora sí que pues la información completa la encuentran hoy en el portal de Animal Político.
Muchas gracias, Erendira.
Gracias a ustedes.
Gracias, es Erendira Aquino, reportera de Animal Político, 8:32.
Radar. Localizando ideas.
Y como le contamos desde temprano, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de Coparmex, a quien me da mucho gusto recibir como siempre aquí en Ibero 99. José, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
Igualmente, José. A ver, varios temas que queremos revisar con ustedes. Hay un paquete de reformas muy importantes que está por resolverse. Pues primero, una vez que quede integrado el Congreso en las próximas dos semanas y a partir del 1 de septiembre este periodo de reformas, y una de ellas pasa por la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, incluyendo algunos en materia fiscal, y por eso queremos tocar base con Coparmex y con José para que nos comparta su perspectiva. ¿Cómo están viendo ese tema? Ahorita hay mucho que revisar, pero por lo pronto empezamos por ahí porque a mí me da la impresión de que puede abrir la puerta pues para una preocupación importante pues para quienes tenemos cualquier tipo de actividad económica.
Sí, sin duda, Mario, es una preocupación el que pues, se pretenda que la prisión preventiva oficiosa sea aplicada en caso de pues una presunción de un delito fiscal. Esta prisión preventiva oficiosa, Mario, es una figura que aplica por excepción a los enemigos del Estado. Entonces, digamos, la importancia que tiene esta figura, fuera de esa excepción, se estima no convencional y, por lo tanto, inconstitucional. Así lo había señalado ya la Corte hace no mucho, diciendo que si acaso debe permitirse la prisión preventiva justificada. De hecho, hay un lineamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es una violación a los derechos humanos, es una violación a la presunción de inocencia. Situación es que haya, digamos, la culpabilidad y que sea una prisión preventiva en donde esté justificado. Y otro, esta prisión preventiva oficiosa, porque como bien señalas, pues simplemente por sospechar que hay un delito fiscal, pueden pues ya tener esta prisión preventiva. Nos parece que pues va en contra de los derechos humanos, que va en contra de esta presunción de inocencia, y desde luego esto es un elemento más que incide en la incertidumbre jurídica para la inversión, tanto de empresas extranjeras como de empresas mexicanas. Por eso pues nos parece que no es el camino que debemos seguir como país, que pues en ese sentido realmente esto vulnera tanto los derechos humanos como esta presunción de inocencia.
Y ¿qué bueno, riesgos hay habría con esto, José, esto que nos está contando?
Bueno, es frecuente que pues un contador cometa un error y, digamos, el que la autoridad por un error en una contabilidad pues lo pretenda hacer una prisión preventiva oficiosa, pues hace que disminuya ese interés por invertir en nuestro país. Es decir, ante todo debe respetarse los derechos humanos, deben respetarse la presunción de inocencia, y solo que haya debe haber prisión preventiva justificada. Pero simplemente por la sospecha de que hay un delito fiscal, digamos, ya puede haber esta prisión preventiva oficiosa. Nos parece que no es el camino que debemos seguir en México.
José, buen día. Le saluda Oscar Reyes. Actualmente sabemos que existen muchos casos en el país y ha habido muchos señalamientos sobre factureras o factureros que hacen defraudación fiscal. Yo quiero preguntarle entonces, ¿cómo debería actuar el gobierno ante este tipo de personas y acciones para evitar el tipo de defraudación fiscal y ejercer acciones más contundentes que tengan, pues de alguna manera, un castigo más severo?
Sí, desde luego, las empresas factureras es una defraudación fiscal, es un delito y debe actuarse en consecuencia. Pero es muy diferente una empresa que sea facturera, que está precisamente cometiendo un delito ante la ley, a simplemente cualquier empresa que por un error o simplemente por la sospecha de la autoridad que pueda haber un delito, una evasión fiscal, ya exista la prisión preventiva oficiosa. Esa es la diferencia. Es decir, una cosa es que sea justificada, que está perfectamente justificado cuando se viola la ley, como en el caso de las factureras, y otra cosa es que simplemente ante la sospecha de que pudiera haber una defraudación fiscal, la autoridad utilice esta prisión preventiva oficiosa. Nos parece que no va de acuerdo con la realidad de lo que es pues las operaciones de las empresas, la inversión que requiere el país. Y adicionalmente yo comentaría, como bien decía en un inicio Mario, bueno, todavía falta que se componga la decisión del INE y eventualmente del Tribunal Electoral en estas dos semanas, esta semana el INE, la próxima semana el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral, para ver cómo se distribuyen las plurinominales. Eso depende de que haya una mayoría calificada para Morena y sus aliados que les permita aprobar las 18 reformas constitucionales, entre otras esta, tal como las presentó el presidente el 5 de febrero, sí. O que como país podamos seguir avanzando en la democracia, en donde haya pesos y contrapesos, en donde cualquier modificación de la Constitución pues tenga que discutirse con las fuerzas de oposición.
Sobre esto que señala José, justo sobre esto, el presidente está poniendo ahí en Palacio en la mañanera el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial, y señalando que piden una interpretación sensata de la Constitución y que critica al presidente que ahora pidan interpretar la ley, dice que se están desnudando. ¿Cuál es el planteamiento del sector privado en esto? Que lo platicábamos aquí temprano. A mí me llama la atención pues que la ley está sujeta a interpretación, porque hay quien dice simplemente apliques el criterio de elecciones anteriores y entonces pasamos del 54 al 70 y tantos% como aspira el gobierno, y hay quien dice no, porque se les debe tratar no por partido sino por coalición, que en realidad es lo que son el PT, Morena y el Verde, además de la simulación que hubo en algunos casos de candidatos de Morena que iban bajo las siglas de otro partido en una fraude a la ley, dicen algunos que hacen esa lectura. ¿Cómo ven ustedes, cómo están viendo al tribunal y cómo están viendo al INE en este proceso?
Sí, bueno, primero es una gran responsabilidad histórica que tienen los 11 consejeros del INE y posteriormente los 5 magistrados del Tribunal Electoral, porque eso depende de que como país avancemos en una democracia con división de poderes y con pesos y contrapesos, o tengamos una regresión al México de los 70s en donde había un poder concentrado en la presidencia de la República. Lo que nosotros vemos es que hay que ver, hay que hacer un análisis de cómo ha ido cambiando la Constitución en esta materia electoral. Cada cambio que ha sido para abrir espacios para las minorías, para que haya pluralidad. El artículo 54 de la Constitución establece dos límites muy claros. Primero, habla de un 8% de sobrerepresentación. En su momento, efectivamente, literalmente, la Constitución, en esta fracción del artículo 54, habla 8% por partido. Cuando se hizo, pues realmente no había coaliciones. Entonces era por partido, hay que entenderse por fuerza política. Pero hay una segunda limitación en otra fracción del artículo 54 que habla que no haya más de 300 diputados, sí, literalmente dice por partido. Cuando se hizo esa parte de la Constitución, la intención es que no hubiera ningún cambio en la Constitución hecho por una sola fuerza política. Por eso 300 de 500 diputados es un 60%, no alcanza la mayoría calificada y siempre se requiere el punto de vista de la oposición. El problema, Mario, es que en las últimas 3 reparticiones de plurinominales, el criterio que ha seguido el INE y ha avalado el tribunal es aplicarlo literalmente por partido. Es decir, en este caso hay una coalición de 3 partidos, eso les daría una sobrerepresentación de 24%, están utilizando en su ejercicio un 20%. Pero ¿qué pasaría, Mario, si no fueran 3 sino 4 partidos? Es decir, tendrían 32 puntos de sobrerepresentación más el 54 y estaríamos hablando de 86%, lo cual le darían a la oposición solamente un 14% cuando obtuvo un 46% de los votos. Entonces nos parece que debe haber una interpretación histórica, sistemática, que se vaya a los objetivos del cambio de la Constitución y sobre todo que garantice esta participación de las minorías para que haya pluralidad en nuestro país.
Por último, José, está este tema, digamos, si nos vamos en orden temporal, primero está esta resolución de la integración del Congreso, y la siguiente pregunta, por lo tanto, es en el escenario de que tengan los votos para ello, vendrá la reforma al Poder Judicial, tema del que hemos estado hablando en otros momentos con usted, y aquí lo hemos hecho largo el día de hoy. ¿Cómo están viendo ustedes ya con el dictamen que está sobre la mesa y que sería el dictamen que estaría votando el nuevo Congreso, cualquiera que sea la composición, pero el Congreso a partir del 1 de septiembre.
Sí, bueno, por un lado celebramos que le hayan hecho modificaciones a la iniciativa presentada el 5 de febrero. Sin embargo, lo que hemos encontrado, Mario, al hablar con jueces y magistrados, es que son personas, abogados que han estudiado, que han presentado exámenes, que llevan 20, 25, 30 años de carrera judicial, en donde primero hicieron exámenes para ser considerados como oficiales, después como actuarios, luego como secretarios, para finalmente llegar a ser jueces y luego poder ser ratificados y de ahí, de acuerdo con su actuación, poder ser considerados para ser magistrados. Nos parece que esa es una fortaleza del Poder Judicial Federal que no debiéramos perder. Es una carrera judicial por meritocracia, que es lo que debemos fomentar en el país. Nos parece que sí se debe hacer una reforma al Poder Judicial, pero hay que empezar con los poderes judiciales en los estados, en donde las nominaciones pues dependen de los gobernadores de los estados, de los partidos políticos que se las dividen, en donde pues no existe esa fortaleza. También las fiscalías de los estados es donde tenemos que empezar para que la justicia llegue al ciudadano de a pie y no quitar lo que sí funciona, que es esta fortaleza de la carrera judicial por méritos que tiene el Poder Judicial Federal.
Está el tema de lo que viene en la discusión, los tres temas: el tema de la sobrerrepresentación, el tema de la reforma del Poder Judicial y el tema de la prisión preventiva. Como parte del paquete está la de los órganos autónomos también. Por eso es gigante la lista de temas, digamos, que estarían por resolverse en las siguientes semanas. Y por eso, José, si nos lo permite, pues seguiremos tocando la puerta de Coparmex para conocer su opinión sobre estos temas.
Sí, con mucho gusto, Mario. Muy buen día y un saludo a toda la comunidad de Ibero.
Muchas gracias, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Querido Oscar.
Nos vamos a ir a un corte breve, pero al regresar vamos a tener aquí en cabina a nuestro querido Claudio Flores para estar platicando de las narrativas de la semana y, por cierto, ya el cierre de Radar 99. Quédense con nosotros, no tardamos.
Guerra de narrativas.
Que viene para Claudia Sheinbaum y su próximo periodo presidencial, hacer también señalamiento de un periodo donde va a haber una oposición débil, bueno, arranca con una oposición débil, un periodo donde arranca con mayoría en el Congreso, casi en su totalidad en ambas cámaras, y con un legado del presidente López Obrador y una gran votación. Claudio, adelante.
Muchas gracias, gracias. Un placer estar aquí en cabina con ustedes, querido Oscar.
Qué gusto tenerte, Mario, aquí, Claudio.
Extrañando a Ana, que se tuvo que ir más temprano. Sí. Pero, pues, contento de estar en una cabina para platicar acerca de estas expectativas. Lo primero que quiero hacer es un disclaimer, Oscar, porque cada vez que presento estas cinco posiciones, todas las personas a las que se las presento dicen, pues, no está la mía. Ajá. No está mi posición. Y okay. Es muy interesante porque son cinco posiciones de discurso sobre las expectativas de Claudia Sheinbaum como presidenta de este país. Entonces, interesante, me voy desde la posición más, digamos, distanciada de la propuesta de Claudia Sheinbaum a la más afín. Uh-huh. Y la primera posición que encontramos en estas conversaciones digitales es esto de que Claudia va a ser peor que López Obrador, ¿no? Me viene un tema, ¿cuáles son los argumentos que va a ser más radical que López Obrador? Por dos argumentos, dos razones, porque tiene mejor formación académica y profesional y tiene un estilo distinto de liderazgo. Entonces dicen, aguas, esos son los
que le tienen miedo. Va a ser más eficiente.
Le tienen miedo porque dicen, va a ser una gestora mucho más eficiente, más capaz, con más capacidades que López Obrador. Qué miedo, ¿no? Fíjense cómo está ahí esa posición ahora. Después hay una segunda posición que no le da esas valencias de liderazgo, de formación, de científica, digamos en negativo, sino dice, es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, y ahí seguramente han escuchado estas tres palabras, copia, títere, calca. Y ahí lo que hay en el fondo es este asunto de que ella no manda, sino que va a mandar López Obrador y ella simplemente va a ser una gestora. Y es interesante porque esta posición...
Oye, hay un meme que veía, ¿sí?, que decía, es el segundo sexenio de López Obrador cuando dirige haciendo home office.
Sí, esa es la lectura, segunda, ¿no?, posición. Ajá. De discurso, y es una posición además interesante porque básicamente lo que ven es como un tema de continuidad. Pues nos va a ir igual de mal porque pues él va a seguir mandando. Luego hay una tercera posición que deja de ser negativa. Esas dos posiciones son negativas en términos de discurso, pero después viene una posición más distanciada del tema, Oscar, en la que hay una neutralidad, incluso diría yo una distancia de esta discusión política de la polarización. Y dicen, oigan, perdón, yo estoy enfocado en hacer mi chamba, en estudiar, en trabajar, en resolver mi vida cotidiana. Estoy muy lejos de lo político y México es más grande que sus líderes políticos. Si al final a México le va a acabar yendo bien. Entonces, no sé por qué están tan enojados unos y otros. Yo aquí estoy haciendo mi chamba, está duro el
pero
país.
Pero va a seguir la cosa igual.
Y esto sigue igual con el PRI, el PAN, el Morena, es lo mismo, ¿no? Esta distancia. Yo creo, y es una hipótesis porque no lo hemos medido, que ahí está la posición más prevalente con más número de personas. Después ya vienen los positivos, dos posiciones.
Los que votaron.
Que además son como espejo en este sentido. Hay quien ve esta posición, digamos, más afín a Claudia Sheinbaum, pero mucho más afín a López Obrador, no a Claudia Sheinbaum, que la ve como una gestora de la herencia y el legado de Andrés Manuel. Hay quien dice, oye, se le debe a él, ella debe ser fiel heredera y seguidora de sus planteamientos López Obradoristas, porque...
O sea, donde lo que se votó es la continuidad. Exacto. Y ella va a ser...
Pues, una gerente de esa herencia, digamos, va a heredar eso, pero básicamente su deber está en cumplir lo que le heredó el proyecto López Obradorista. Y después es una posición todavía más afín, que por ahí la comparten algunas amigas mías y amigos, que es interesante, que hay quien dice, esta es la gran oportunidad de México, Claudio, nada más que tú no te has dado cuenta. Ella va a profundizar la transformación, pero desde una perspectiva distinta, porque es una científica, tiene más capacidades, mejor liderazgo, pero además también tiene un mandato más contundente en las urnas, le dieron más votos que a López Obrador. Y en ese sentido, es la gran oportunidad de por fin tenemos a una figura política con ese endoso de poder, pero además con características de ser una mujer científica preparada con una carrera profesional. Hay quien, cuando planteo esto, hay quien me dice, sí, pero ¿con qué proyecto político? Bueno, ahí está la gran pregunta que nos hacemos todas y todos, es la dependencia o seguimiento o no, el rompimiento o no, la ruptura o no, la distancia o la diferenciación o no de López Obrador.
Oye, y hay una, no sé si está en esta, si a lo mejor no la pude encuadrar, que es la de...
Te digo que no nos encontramos.
Sí. Digo, porque en esto que acabas de decir, yo se ubico a varias personas que están en este espectro que acabas de decir, ¿no? Pero, insisto, a lo mejor está en una de estas que ya dijiste, pero quienes piensan que ella va a tomar distancia de López Obradorismo, que yo nunca he entendido de dónde sale esa lectura, pero es como, no, es que ella, por ejemplo, con las organizaciones de sociedad civil va a tener una relación distinta. Y luego dices, bueno, pues el observador acaba de presentar una iniciativa.
Van a desaparecer el financiamiento. Le van a quitar lo de donatarios. O
ella tiene una relación con organismos autónomos distinta, pero va a probarse.
Va endoso.
Yo no sé ahí, Oscar, Claudio, no sé dónde vean a esa, si está en alguna de estas cinco o es una combinación. Puede haber combinaciones de pronto. Sí. Pero es ese votante, porque yo al votante que veía con preocupación a Sheinbaum como continuidad, lo entiendo. Al votante que votó por entusiasmo con Sheinbaum, porque es continuidad, lo entiendo.
También lo entiendo, sí.
Al que no entiendo es al que votó por Sheinbaum esperando cambio, porque entonces ahí sí yo creo que tienen los cables cruzados, ¿no?
Sí, es se ve complejo, ¿no?
Sí, se me viene a la mente, no sé, un ejemplo, no sé qué opinen, el tema de las energías, que dicen como, sí, vamos a apuntar a que sea Pemex y CFE las que controlen las energías, digamos, es la continuidad,
pero
el cambio es no apostar ya hacia las energías como el carbón, que sean más energías renovables, eléctricas, no sé si me ocurre.
Sí.
Pues sí, a lo mejor algunos matices así, que en tema, es un buen ejemplo este de energía. Yo creo que en los de cambio de país, pues no hay diferencia. No hay,
al menos hasta el momento no se
ha planteado. O sea, reforma del Poder Judicial, que es la reforma más importante que este país se ha hecho en décadas, y fácilmente en décadas, pues. La reforma electoral, no veo como hay ninguna distinción.
Los autónomos,
o sea, los retratos más grandes del país creo que son la misma pintura, digamos.
Sí.
Habrá matices, ¿no?
Por eso hay quien dice, oye, es que va a ser igual, ¿no? Va a ser peor, hay quien dice. O hay quien dice, oye, va a ser igual de buena que López Obrador. Y dice, no, va a ser mejor que López Obrador. Entonces yo creo que ahí están un poco los ejes. Y además habría que decir que en este momento, digamos, histórico, sociológico, de posverdad, de cámaras de eco, estamos encerrados también en posiciones donde en realidad creo que desde ahí estamos validando todo lo que nos llega. O sea, si llegan temas como la calificación de la elección, la ventana de septiembre, las 18 reformas, la política de seguridad, ¿le va a dar continuidad a brazos no balazos o continuidad de las mañaneras? La gran pregunta, de nuevo, el eje es diferenciación o no diferenciación. O sea, y yo creo que ahí está nuestra gran duda. Hasta el momento no hemos visto ningún ápice de diferenciación, lo cual me parece estratégicamente correcto. ¿Por qué? Porque pues tienes que cerrar bien con un animal político como López Obrador, que te puede echar encima las huestes, si lo desconoces. Y me parece que ahorita pues son las huestes de López Obrador, son las huestes de Claudia Sheinbaum.
Suponiendo, y tú lo has dicho muchas veces, que ella quisiera tomar distancia y sí, no que sea una convencida del sí, proyecto.
¿Por qué lo haría? Digamos, pues ¿por qué sí tomar distancia siendo la heredera de ese legado, siendo además recibiendo un endoso de poder brutal, que además si se confirma la sobrerepresentación, pues básicamente la oposición va a tener un papel, como lo tuvo hace muchos años, testimonial en la Cámara, en el Poder Legislativo,
sí, porque no va a poder
hacer nada.
Ni presentar controversias constitucionales. Exacto,
ni siquiera es lo que nos decía Tejado.
Ahora, ¿ante quién?
Sí, ¿ante quién presentas una controversia
constitucional? Ante la Corte que propuso la presidenta. Pues preséntala ya directo
al Poder Ejecutivo, que es hacia donde creo que va esta reforma.
Pues sí, oye, nos dicen varias cosas. Uno, que el López Obrador siempre ha hecho home office. Pues sí, pues es que sí, ¿no? Pues sí. Despacha en Palacio y ahí vive. Sí. Pues ahí está.
Office home, ¿no? Hizo del palacio su casa.
Pues sí, y luego dicen que quizá quienes votaron pensando esto fueron los no morenistas, que no les gustaba Xóchitl, uh-huh, y que pensaban que les gustaba Claudia como persona, sí, sí, pero no el proyecto morenista, ¿no?
Exacto.
Que yo creo que pues ahí sí. Es
como que se pudiera disociar, pues sí, eso, pues está, se ve complicado.
¿En qué multiverso, querido amigo?
Exacto, un multiverso donde ella no, asume
estabas comparando...
y con el poder liberador de la banda presidencial, sí, emerge ahora una nueva Claudia Sheinbaum que jubila, dirían los psicoanalistas, mata al padre, ¿no? En esta, sí, figura, sí, freudiana.
Sí, sí, sí.
Y entonces ella asume el ahora, poder.
En la historia política de México han pasado cosas, ¿no? O sea, pienso Salinas, Zedillo encarcelando al hermano, sí, de Salinas, Salinas en huelga de hambre, ¿no?
Sí.
Algunos expresidentes que tuvieron que irse al exilio porque resultaban incómodos para el presidente nuevo.
Sí.
Sí, ha pasado cosas, no sé si vaya a pasar.
Yo no veo ningún incentivo, ninguno. No, incluso por ahí hacía un análisis hace unos días, Oscar Mario, de, sí, las mañaneras, y decía, es un error, sería un error de Claudia Sheinbaum no seguir con las mañaneras.
Oye, no sé si piensa el mismo Ernesto, que ya tocamos base con él. Síguenos, adelante, Ernesto.
Adelante.
Mi querido Mayo, solamente para compartir con ustedes, con el auditorio, que el presidente arremetió y duro contra el Consejo Coordinador Empresarial luego de que demostrara la postura, ese comunicado que difundió el Consejo respecto a la sobrerepresentación, en donde pide justamente el Consejo Coordinador que el Tribunal Electoral asuma una interpretación apegada a la Constitución, dice el presidente, que no tienen cara para poder pedir esto el Consejo Coordinador Empresarial, que dice durante el periodo neoliberal estuvo favoreciendo a justamente la clase conservadora. Y es parte de lo que va, de lo que fue ya la conferencia. En ese momento inicia el homenaje a los migrantes.
Bueno, gracias. Los migrantes que se tuvieron que ir porque este país no les dio lo que necesitaban, sí, no, pero bueno.
Y diré yo que con la tibieza nunca se consigue nada, bueno, querido Mario, pero bueno.
Gracias, gracias Claudio.
Muchas gracias.
Gracias Ernesto. Y gracias Oscar.
Gracias, buenos Mario, días. Gracias Claudio.
Gracias Axel, gracias Israel, nos vamos, nos queríamos quedar, pero pues el señor productor ya nos apagó la luz, ya nos puso vasitos de plástico para que nos vayamos, ya nos vamos. Pero les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y en nombre de todo este equipo le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 con la información relevante que necesita saber.